La gastronomía es un trabajo técnico, un arte y una ciencia. Es tomar esos ingredientes y transformarlos. La gastronomía no es un trabajo común ni lo será, pero cuando se trata de ser efectivo y eficiente, hay que dominar y adquirir nuevas habilidades. Por eso he creado este podcast. Aquí hablamos de gastronomía, mercadeo, emprendimiento y desarrollo personal. Acompáñenme en este viaje para convertirme de cocinero a comunicador. Esto es Ideas con Sazón, donde todo se hace con pasión, vocación y propósito. ¡En marcha! Escucha, este es el episodio número 10 de Ideas con Sazón. Aquí tenemos una entrevista súper interesante con un consultor de redes sociales y vamos a hablar del escepticismo que existe en cuanto a los negocios y las redes sociales. Vamos a hablar con Jorge de los Ríos, quien es consultor de redes sociales, creador de contenido y fellow podcaster. Así que después de este mensaje de Anchor, volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Ideas con Sazón y pues tenemos de invitado a Jorge de los Ríos, consultor de redes sociales, creador de contenido y fellow podcaster. primero que nada, queremos saber quién es Jorge de los Ríos, por qué deberíamos escucharte y qué tienes para aportarnos hoy.
¿Qué pregunta más existencial? ¿Quién es Jorge de los Ríos? Pues mira, te puedo comentar. Yo te puedo decir que soy un muchacho que he estado siempre interesado en el área de las comunicaciones, en el área de las redes sociales, de los negocios y el arte. Esos han sido como mis pilares todo el tiempo en mi vida. El tema de las redes sociales ha sido un tema que me ha capturado mucho la atención desde que yo tenía 14 años. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero antes estaba MySpace. Tom era mi amigo.
La que uno puede tener está en MySpace.
Exacto. Entonces yo estaba súper pompeado con MySpace. Y cuando salió Facebook, yo dentro de mi interior, yo decía, esto va a ser grande, esto de verdad va a ser grande. Y yo solamente tenía 14 años.
¿Qué te dio esa percepción de que Facebook iba a ser grande? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Facebook? Que tú dijiste, caramba, esto va a ser, o sea, esto va a revolucionar las comunicaciones completamente. ¿Qué fue lo que te...
Yo te puedo decir, de verdad, de corazón te puedo decir que intuición. Es que yo no te sabría decir, porque yo sabía en ese entonces que la televisión estaba pasando en una transición. O sea, no, yo tenía apenas 14 años, veía televisión, veía cine, todo eso. Pero me interesó siempre el tema de las comunicaciones y yo, por alguna razón que de verdad no me sé explicar, yo sabía que Facebook... Yo creo que tenía que ver con el hecho de que facilitaba la comunicación entre tus amigos de una manera tal que tú siempre podías estar conectado con ellos y podías ver fotos. En ese entonces ver fotos era como que bien revolucionario. Ahora no, ahora estamos haciendo videos y enviamos enlaces de podcast.
Fíjate, a mí cuando empezó Facebook no me llamó mucho la atención, te soy sincero. Para mí MySpace era, por la cuestión de la customización y esta cuestión, pues MySpace a mí me llamaba muchísimo más la atención. Uh-huh. Pero lo que pasa con Facebook es que es acogedor. Eso es lo que pasa con Facebook, yo creo. Eso es por lo
que... completamente. Entonces, y ahí surgió mi interés por las redes sociales. Yo te diría, al igual que tú, desde MySpace, yo también tenía, lo personalizaba y todo, y tenía ambas. Y yo creo que esto va a ser bien, bien importante durante el transcurso de esta entrevista, que entendamos que no es que estemos en una plataforma o en la otra, es que tenemos que tener presencia en todas estas plataformas digitales. No es que decidamos entre Facebook o YouTube, es que tenemos que tenerlas en ambas. Pero anyways, yo tenía presencia en MySpace, tenía presencia en Facebook. Ya todo el mundo sabe qué pasó con MySpace, que todavía existe. O sea, yo estuve hace como... No, sí, hace una semana me dio por entrar en MySpace. Y dije, anda, todavía esto está aquí, todavía existe, hay una comunidad ahí. Pero definitivamente Facebook pues se quedó con el canto, ¿verdad?
Pero como nosotros, tú sabes que yo hago este podcast que es cuestiones de restaurantes, de gastronomía, entre otras cosas, como desarrollo personal, y pues el tema más o menos es por qué existe ese escepticismo de los negocios que ya llevan tiempo corriendo, que piensan que las redes sociales para su negocio no funcionan.
Pues mira, yo creo que viene desde el hecho de que todo lo que yo te dije pasó hace menos de 15 años. Esto son tecnologías nuevas. O sea, esto... La gente a veces pierde un poquito de la perspectiva, pero el internet es joven. O sea, cuando vamos... Lo que pasó con el internet realmente es algo enorme en la historia de la humanidad. O sea, en la historia de las comunicaciones...
Es una
revolución mediática completa en la humanidad. Entonces... Las redes sociales, bueno, hace 20 años no existían redes sociales. Ah. Ahora básicamente no podemos vivir sin ellas.
Bueno, yo no sé si los chatrooms cuentan como redes sociales.
Sí,
¿no?
sí, Reddit, o sea, sí. Ahora bien, para las personas hacer esa transición en sus mentes de que las redes sociales no son simplemente una plataforma para chamaquitos, para que estén conectados con sus amigos, sino que es una oportunidad real de negocio, ha costado, le cuesta a la gente tener esa perspectiva. Y, o sea, no es para menos, considerando que esto apenas empieza.
Pues yo pienso la verdad que es un poco más de miedo de que se pierda como que esa tradición, de cómo se
hace nostalgia
y negocio en antaño, pero la realidad es que el nuevo para mí, el nuevo boca a boca ahora mismo son las redes sociales. Eso es porque, mi percepción, o sea, personal.
No, yo creo que muchas personas van a compartir esa opinión de que es lo nuevo, ¿verdad? Boca a boca, como tú dices. Pero para generaciones un poquito mayores a nosotros, que no se criaron con las redes sociales, o sea, te estoy diciendo, yo tenía 14 años cuando empecé a entrar en esto. Generaciones más jóvenes a nosotros no perciben un mundo sin redes sociales. Pero hay una generación mayor.
Generaciones después de nosotros, menos todavía.
Correcto. Entonces, hay una generación mayor que se crió con la televisión, que se crió con la radio, que se crió con el periódico. Y para tú hacer ese switch en tu mente, pues cuesta. Yo creo que una persona que sea vanguardista, ¿verdad? Que siempre esté al tanto de lo que está pasando en la sociedad y en la cultura, definitivamente tiene que crear presencia digital de su negocio o su marca personal.
Ahora se está hablando mucho de omnipresencia, de estar en todas las redes sociales y que ahora mismo
estar en todas.
La pauta pagada ahora es lo que más está generando como, tú sabes,
atención,
ingresos y atención. Que otra cosa es que en estos días la atención es la moneda más valiosa.
¿Sí?
Hay mucha gente que no lo cree, pero también hay mucha gente como nosotros que nos gusta este mundo, que sabemos el impacto que puede tener en la gente, que la atención es ahora mismo la moneda más valiosa, a veces hasta más valiosa que el dinero.
Sí, y la realidad es, y mira, te lo puedo hablar por experiencia misma, cuando yo empiezo de lleno a entrar en lo de las redes sociales, a hacer videos y todo eso, Eliezer, las oportunidades me empiezan a caer. O sea, es una cosa increíble. El momento histórico que estamos viviendo y la facilidad que tenemos ahora mismo con la tecnología que tenemos para crear presencia omnipresente, por decirlo así, digitalmente, es única. Estamos viviendo un momento histórico único.
Hemos hablado mucho, que yo he conversado con mucha gente, es la cuestión de que se acabaron los gatekeepers. ¿Me entiendes?
Exacto, completo.
El que quiera hacer comedia, coge un celular y hace comedia. El que quiera hacer la actuación, coge un celular y hace actuación. El que quiera hacer un programa de radio, hace un podcast. Tú sabes, es una cosa de verdad poderosa. Y también, si tú quieres hacer un ebook, tú escribes un ebook y lo subes online y... ¿Sabe?
Hay una profesión que a mí me llama mucho la atención, que no sé cómo va a poder transicionar en este mundo. Es el mundo de las relaciones públicas. Porque como ya en las redes sociales todo el mundo habla sus verdades, no, entonces ya las personas esperan que si un artista tiene un escándalo, que ese artista se comunique por sus fans a través de las redes sociales, haga un video. Entonces, la profesión de las relaciones públicas es una profesión que para mí va a ser muy interesante cómo hacen esa transición.
Va a hacer esa transición y va a evolucionar. Sí. La otra pregunta es, ya que estamos hablando de este mundo de la omnipresencia, de las redes sociales, del uh-huh. impacto que puede tener a ti como performer y también como dueño de negocio, etcétera. Se está hablando muchísimo también de las marcas personales, que ahora son... Sí. La cosa más hot que está ahora mismo en redes sociales es
convertir
una marca.
Mira, Eliezer, me encanta que me preguntes sobre este tema, porque esto literalmente yo lo vengo estudiando desde hace ya como 10 años. O sea, lo que pasa es que yo era muy chamaquito para yo decir... Una cosa es cuando tu intuición te dice esto va a ser grande, pero otra cosa es cuando ya tú sabes de verdad, o sea, que tú tienes la conciencia y dices, no, ok, en los próximos 10 años esto va a ser grande. Ahora yo siento que estoy en esa etapa, pero 10 años atrás yo venía estudiando esto de la marca personal y existía cierto tipo de escepticismo, cierto tipo de incredibilidad. No sé si dije eso bien, pero la gente pensaba que eso era como que muy, muy lejano a la realidad. Eso sí. de crear una presencia de tu marca personal.
Tiene bien interesante Gary V o Gary Vaynerchuk. Yo sé que el que no sepa sí. quién es un entrepreneur que está presente en todas las redes sociales y yo creo que de los contenidos más presentes que hay en cualquier red social que tú te metas y es que él habla mucho de que todo el mundo es media ahora mismo. Sí. Que todo el mundo, o sea, que tú lo que tú vives lo amplificas en las redes sociales.
Sí, completamente de acuerdo, completamente. Eso, o sea,
eso debe, yo creo que ajustar un poco para los dueños de negocio, a ver si ellos van a convertirse en los dueños o un representante en una marca personal. ¿Qué tú piensas?
Pues mira, yo tengo muchas amistades y me encanta que me hagas esta pregunta, porque tengo muchas amistades que me preguntan, mira, quiero, soy un emprendedor, pero sé que tengo que hacer marca personal, pero quiero crear la marca de mi negocio, ¿cuál debo de enfocarme? Mira, yo siempre voy a apostar por la marca personal, eso es lo primero. O sea, siempre, siempre. Por encima de la marca de un negocio. Y la gente me pregunta por qué. Bueno, es simplemente el hecho de que una marca de un negocio no va a crear las emociones que una persona puede crear hacia otra persona.
Sí, es como compra gente.
Exacto. Y esto suena horrible porque, ¿verdad? Imagínate, estamos hablando de gente que compra gente. Pero cuando yo voy a escuchar, digamos, cuando voy a comprar el ticket para un evento, muchas veces compro ese ticket porque un amigo mío me dijo, mira, esa banda es buena, o porque me dijo, ese evento está brutal. Y entonces entra el tema de los influencers. Un amigo mío me influyó en mi toma de decisión para yo ir a determinado evento. Y por eso es que la marca personal siempre va a ser mucho más poderosa que el negocio como tal. Por ejemplo, cuando Steve Jobs muere, los stocks de Apple cayeron definitivamente. ¿Que todavía sigue Apple vivo? Claro, claro que sí. Pero eso te deja saber cómo el creer en una persona va por encima de lo que es el negocio entero. Además de que tú siempre vas a tener negocios y vamos, que los negocios suben y bajan y todo, pero no hay nada más poderoso que la marca personal tuya, porque independientemente de lo que tú hagas con tu negocio, la gente te va a seguir a ti por quien tú eres. Entonces ahí entra el tema de ser auténtico también con tu marca personal.
Entonces, pues, otra pregunta que te quería hacer es una pregunta súper frecuente, y yo creo que los dueños de negocio tienen esa pregunta todo el tiempo, y es: ¿qué contenido es mejor para cada red social? Okay. O sea, ¿qué contenido es bueno para Instagram? ¿Qué contenido es bueno para Facebook? ¿Qué contenido es bueno para LinkedIn?
El dilema que tengo con esa pregunta es que casi siempre todo el mundo quiere un one size fit all. Como algo que ellos hagan, que simplemente lo compartan en todas las redes sociales y ya. Y ya ahí con eso cubrí mi cuota con las redes sociales. Y la verdad es que cada red social tiene un contexto diferente. Cada red social tiene una personalidad diferente. Tú no te vas a vestir para ir a una obra de teatro de la misma manera que te vas a vestir como para ir a la playa. Y es que todo tiene su tiempo y su lugar. Me explico. Crear una conversación en Instagram a través de DMs, mensajes directos, va a tener una personalidad muy diferente a crear una conversación en LinkedIn, que es una plataforma mucho más de negocio. Entonces, cuando vamos a crear contenido, lo que yo diría es que como formato, el formato de video está agarrando muchísima atención en todas estas redes sociales. Ahora bien, ¿significa que voy a hacer un video y lo voy a poner en todas las redes sociales? No. De hecho, tengo que admitir, yo cometí ese error al principio, porque yo decía, bueno, pues tengo este mensaje que va a poder ser valioso en LinkedIn y en Instagram, y aunque el mensaje pueda ser valioso para todas las plataformas, tiene que ser comunicado dependiendo del contexto de cada plataforma. Si yo voy a hablar ahora mismo, esta conversación que estamos teniendo sobre negocio va muy bien en una plataforma como LinkedIn. Ahora, esta misma conversación en Instagram puede ser que no genere tanta atención, va a generar, porque es que lo va a generar, pero tanta atención como un contenido que es más nativo para LinkedIn.
Sí, Instagram lo visual, videos cortos. Ahora mismo está IGTV también, que uno puede hacer videos un poco más largos. Sí. Yo creo que, sí. ¿Qué es tu opinión sobre IGTV? ¿Cuál es tu
opinión? IGTV yo creo que va a seguir subiendo a un paso tal vez un poquito más como de steady, but for sure. Like como el elefante, ¿verdad? Lento pero andante. O sea, yo no diría que va.
Como dicen.
Exacto, gracias. Eso mismo quería decir.
Pues mucha gente apostó que eso iba a explotar como si fuera un YouTube o whatever, y la realidad es que no. Ha estado un poquito como tú dices, slow and steady, bien poco a poco, ¿sabes? Creándose.
Sí, mira, o sea. A mí no me gusta, ¿verdad?, como que hacer predicciones ni nada por el estilo, pero sí lo que te puedo decir es que hay momentos y hay momentos. El momento que YouTube salió como plataforma era un contexto extremadamente diferente ahora en el 2019, donde casi todas estas plataformas te están permitiendo hacer videos. Entonces, IGTV yo creo que es una tremenda idea. Es casi como el MTV de la nueva generación, y eso está cool. Creo que tiene una dinámica un poquito más pop, un poquito más juvenil, un poquito más
Instagram también tiene como que un público, te mueve un poquito más de teenagers adelante.
Oh sí, Instagram es la cultura, es donde se define la cultura musical, es donde se define qué es lo que está cool, qué es lo trendy.
Te iba a hacer otra pregunta, pero ya me la contestaste, que era que cuál era el contenido de más valor ahora mismo, y me dijiste que video, que eso es lo que...
Como formato. Porque
comunicación.
Sí, porque antes de seguir a eso, quiero hacer un punto. Lo más importante que cada dueño de negocio o marca personal debe de definir es qué es lo que quieren comunicar, cuál es el mensaje. Una vez tú sepas cuál es el mensaje, que sea un mensaje de valor, que aporte a la comunidad, que aporte a las personas, entonces tú puedes decir, ok, voy a modificar este mensaje para el formato de Instagram, voy a modificar este mensaje para el formato de LinkedIn, y así sucesivamente. Pero el dilema es que muchas personas dicen, ah, esto es lo cool, Instagram es cool. Entonces se ponen a hacer contenido de Instagram que no aporta valor, que simplemente están tratando de jugar el juego de los números, pero no están aportándole valor a su audiencia. Entonces es un juego que a la larga va a terminar por fracasar, porque tú solamente puedes hablar de lo que sabes y puedes ser auténtico sobre lo que sientes y lo que realmente te llama la atención y cómo tú puedes aportar a tu comunidad. Esa es la pregunta.
Otra cosita que te quería preguntar es, ¿qué es lo que la gente quiere ver en las redes sociales? Según tu percepción de lo que ves ahora mismo.
Pues mira, volvemos al tema de que dependiendo de la plataforma, por ejemplo, si hablamos de LinkedIn, un contenido que tenga una naturaleza mucho más de negocios, de emprendimiento, se va a comunicar mejor. Facebook es casi como si fuera el vecindario, el donde están tus amigos, donde están las personas que tú conoces. Entonces, el tipo de contenido que es un poquito más, digamos, amigable, del día a día, se puede decir que un poquito más light, está en Facebook. YouTube es la televisión por excelencia en las redes sociales. Entonces, Facebook ahora mismo está sacando su producto de Facebook Watch, que yo lo he dicho muchas veces y vuelvo y lo repito, estoy muy pompeado con ese formato. Creo que Facebook puede darle la batalla grande a YouTube.
¿Tú crees que Facebook Watch podría reemplazar a YouTube en un futuro?
Reemplazar no sé. Reemplazar es grande decir eso, porque YouTube es parte de Google y Google está teniendo, o sea, tiene mayor espacio en el internet que Facebook. Entonces, no, yo no diría que reemplazar, pero darle duro a la batalla contra YouTube.
Una competencia, como quien dice, tú sabes, tú a tú, como...
Sí, porque esto es como los canales de televisión, ABC versus CBS versus NBC. Y hay momentos donde ABC tiene mayor atención y hay momentos donde NBC tiene mayor atención dependiendo de la programación y de lo que ofrezcan. Y yo creo que eso es lo mismo que estamos viendo en Facebook y estamos viendo en YouTube y ahora también en servicios de streaming como Netflix, como Amazon Prime, como Facebook.
De hecho,
Now.
El futuro de la televisión.
Sí, o sea, yo creo que
la televisión va a seguir perdiendo terreno, lamentablemente.
Perdiendo terreno por seguro. A mí no me gusta usar las palabras.
La televisión no está ahí, es a lo que me refiero.
Correcto, o sea, a mí no me gusta utilizar las palabras de que se va a reemplazar o se va a eliminar, porque mira, todavía es 2019 y estamos usando flyers. O sea, yo creo que la atención se está dirigiendo a streaming, for sure, definitivamente, y las redes sociales. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente he invertido dinero en estas plataformas porque considero que van a ser el futuro en los próximos 10 años, 20, puede ser que cambie la cosa con la realidad virtual, no lo sé, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Unos puntitos que quería abundar un poquito es porque también hay mucha gente que pregunta contenido como específico para hacer específicamente para su negocio. Para mí, lo que funciona en el mercado de las redes sociales, en lo que yo he visto, en mi opinión personal, es el punto número uno, son los testimonios.
Sí. Sí, porque es el boca a boca.
El behind the scenes. Y el punto número tres, el storytelling, que se está hablando mucho también de storytelling en las redes sociales. ¿Podemos abundar un poquito en eso?
Sí, sí, sí. Storytell es la manera, yo diría que desde siglos y siglos el ser humano ha estado intrigado por historia, porque te llevan un mensaje y te enseñan una moraleja de la cual tú puedes adquirir algo de valor para tu propia vida. Entonces, en el mercadeo se utilizan las historias para comunicar el valor que tiene un producto o servicio y cómo ese producto o servicio te puede ayudar a ti como consumidor en tu vida diaria. Y es una manera entretenida, es una manera que es mucho, no es como un pitch de ventas que tienes un vendedor ahí tratando de venderte un producto.
Lo que pasa es que el storytelling es, por naturaleza, engaging, ¿entiendes?
Claro, claro. Y cuando se hace bien, que puedes crear una lealtad de tu comunidad, pero extrema,
yo he visto mucho, también son los testimonios de como clientes satisfechos. No sé si me entiendes.
Sí, no, eso es el boca a boca.
Satisfechos estaban con tu producto, con tu servicio, etcétera. Eso
definitivo.
Le puede impactar mucho el negocio también.
Bueno, ¿qué es Yelp? Yelp es básicamente eso. Y definitivamente sí, los testimonios, eso va a seguir siendo algo que a nivel de mercadeo ayuda muchísimo, a nivel de storytelling incluso, especialmente en el área de restaurantes. Ahora restaurantes donde ahora mismo estamos viviendo una comunidad que van a Yelp para ponerle 5 estrellas a restaurantes o 1 estrella, dependiendo de cuál fue su experiencia. Yo creo que crear un contenido visual, digamos un video, donde se le pregunte al consumidor, a la persona que fue al restaurante, cómo fue tu experiencia, eso tiene un valor incalculable.
Pero no lo he visto, la verdad no lo he visto mucho, yo no sé por qué los restaurantes no lo utilizan, es una herramienta tan fácil de adquirir.
Yo creo que porque por lo mismo que hemos hablado, estas nuevas tecnologías han por ejemplo, el hecho de que nosotros estamos teniendo esta conversación ahora mismo y que tengamos una audiencia que está escuchando este podcast, es una audiencia muy selectiva. Es una audiencia que sabe cuáles son las tendencias. Es una audiencia que de verdad están en su como A-game, como dicen en inglés. La realidad del caso es que no todas las personas están al tanto de qué es lo que está pasando en las nuevas tendencias de las comunicaciones. Y cuando tienes a emprendedores, entusiastas, influencers que están comunicando esto a la sociedad, estos son los pensadores que básicamente están modificando cómo se comunica, cómo se
crea la cultura.
Claro, hackeadores de cultura, que eso es exacto, yo lo he dicho muchas veces, hackeemos cultura.
Que yo te quiero preguntar así, personal, ¿tú te consideras un influencer o te defines de otra manera?
buena pregunta. Lo que pasa es que el tema de influencer puede ser cambiado a través de los años, por cómo la gente le gusta poner nombres a las cosas y etiquetas. Hoy es influencer, mañana es celebridad y luego es personalidad. Yo me considero que soy una persona que está tratando de hacer un cambio positivo en la sociedad, compartiendo información de valor sobre lo que yo sé de las comunicaciones. ¿Cómo las personas quieran ponerle etiquetas a lo que yo hago? Pues mira, perfecto, que las personas le pongan
¿Te consideras blogger, influencer? Entonces a veces uno no se sabe.
Bueno, blogger lo que pasa es que es una conducta, digamos. Todo el mundo es influencer. Todos somos influencers, porque todos influenciamos en las tomas de decisiones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de una manera u otra. Eso todo el mundo lo es. No todo el mundo es un blogger. No todo el mundo es un blogger, porque hay una serie de conductas, un patrón de conductas que tú tienes que hacer para que puedas ser llamado blogger. Porque si
yo, por ejemplo, a mí me dicen, si tú te fueras a definir por el contenido que estás, yo digo, yo soy creador de contenido.
Sí, creador de contenido.
Mezclo todo, lo que uno hace, videos, escritos, podcasts y demás.
Yo me considero emprendedor digital.
ese término lo he escuchado mucho de... No sé si tú has escuchado un podcast que se llama Cállate y Vende.
Cállate y Vende. Caramba, no, me tienes que enviar el link.
Es un podcast especialista en venta. Y es okay. El podcast más escuchado ahora mismo en Latinoamérica. Pero no es que le quiero dar la pauta a Gerardo, pero...
ya se la diste.
No, pero es que la primera vez que yo escuché ese término de emprendedor digital fue de la boca de él.
Sí, pues mira, yo creo que como pasa con todo, o sea, llega un momento donde hay términos que se van volviendo populares. El término de emprendedor digital, yo lo vi.
Por ejemplo.
¿Cómo?
Como el término emprendedor, por ejemplo. Ahora,
ahora está de moda.
Ahora el entrepreneur.
No, ahora todo el mundo se llama emprendedor. Yo me considero que tengo tendencia de emprendedor, pero yo no pudiera decir que en mi vida yo he creado, qué sé yo, 3 compañías y he ganado. No, porque la realidad es que no es eso. Yo siempre he tenido un interés genuino por las comunicaciones, siempre he tenido un interés genuino por las artes. Me parece que las redes sociales es el medio perfecto para combinar ambas. Entonces,
y sin gatekeepers, como estábamos hablando ahorita.
Y sin gatekeepers. Entonces, exacto. Nosotros, por ejemplo, nosotros...
Que nadie te descubra.
No,
contenido afuera que el mercado decida, como quien dice.
Completamente, mano. Y ahora mismo tú puedes crear publicidad en Facebook y que esa publicidad le llegue al tipo de persona o audiencia que tú quieres que le llegue.
Eso yo lo encuentro que es súper útil y...
Extremadamente, mano.
Yo he visto personalmente que no le sacan provecho del todo tampoco.
Pues mira, eso es algo... Yo te puedo decir, yo he invertido una buena cantidad de dinero en eso. Porque es que le veo... Mano, es la televisión, man. La televisión digital y tú escoges cuál es tu audiencia. Es una cosa como...
Sí, ahora el mercado se está moviendo a nicho, a todo lo que son nichos.
Mano, y tú...
Casi nada ahora mismo es dirigido a mass market.
No, man, no.
Las compañías que han tenido éxito en los últimos años, casi nada es mass market, todo es nicho.
Yo estaba hablando con un pana mío.
Bien específica.
Los otros días estaba hablando con un pana mío de cómo existen celebridades. Ahora mismo estamos en una época donde tú, por ejemplo, puedes estar siguiendo a una celebridad que tiene, qué sé yo, 3 millones de seguidores. Yo puedo estar siguiendo a una celebridad que tiene igual 3 millones de seguidores. Y yo te hablo de mi celebridad y tú me hablas de la tuya y ninguno de los dos sabemos cuál es esa celebridad. Porque cada uno de nosotros está buscando información específica para lo cuales son nuestros intereses. Estamos viviendo una época extremadamente... a mí me pompea, honestamente. Yo estoy bien pompeado con lo que está pasando ahora mismo. Y creo que las personas, si no han escuchado de esto, por favor, hagan research. Busquen información de lo que es Facebook, publicidad en Facebook, cómo hacer publicidad en Facebook. Es literalmente la oportunidad más grande que existe ahora mismo en el 2019. O sea, no puedo recalcar esto más. O sea, si hay algo que se pueden llevar de esta entrevista, mi gente, si hay algo que les puedo aportar en esta entrevista, es la urgencia de que se pongan a hacer su asignación y se pongan y le pongan en Google, pongan Facebook, publicidad, y lean qué es lo que está pasando ahora mismo en las redes sociales. Mi gente, para ponerlo en términos simples, significa que si tú tienes un producto o servicio, tú puedes hacer que ese producto o servicio lo vean las personas que tú estás interesado que compren tus productos o servicios, que consuman lo que tú estás vendiendo, o ya sea un mensaje, o ya sea que simplemente quieres crear conciencia sobre un tema en específico. Tienes la oportunidad y el costo es súper económico. O sea, es una oportunidad extremadamente grande.
Bueno, pues, para cerrar, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales?
Pues yo estoy, como dijiste anteriormente en el podcast, omnipresente. Digo, no quiero, ¿verdad?, que esto se tome a mal. Yo sé que no quiero hablar en términos religiosos, mucho menos, con mucho respeto. Pero simplemente que ese es el término que se utiliza ahora. Mira, me pueden conseguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Snapchat, en Medium, en Quora, en Twitter, en YouTube. Todos me pueden conseguir como Jorge de los Ríos. Me pueden conseguir, si quieren escuchar mi podcast, también en Spotify, en SoundCloud, en todas las plataformas de audio, en Anchor, que esa es otra plataforma que, súper buena, como Jorge de los Ríos. Todas las plataformas, todas las redes sociales como Jorge de los Ríos. Estoy ya a punto de seguir trabajando con mi contenido, con La Sesión, que es básicamente mi show donde hablo de redes sociales, y Hablemos Redes Sociales, que es mi podcast, que lo hago los martes. Entonces estoy ya a punto de comenzar de nuevo, me tomé unas pequeñas vacaciones y ahora vuelvo otra vez con todo.
Pues nada, pues un millón de gracias por la entrevista, Jorge, y espero que podamos repetir esta experiencia, que fue súper informativa.
Súper, claro, claro, claro que sí. Al contrario, muchas gracias a ti por el interés y aquí siempre a la orden.
Gracias.
Bueno, hasta aquí el episodio de Haz con Sazón. No olviden seguirme en las redes, como en Facebook como Ideas con Sazón, en Instagram como @NeonNightChef y el Twitter, el nuevo Twitter dedicado exclusivamente al podcast, @IdeasConSazón. Y no olviden que la gastronomía es donde se engrana el arte, la ciencia y las experiencias. Hasta aquí, esto fue todo, Ideas con Sazón, y los veo en la próxima.